Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes de nuestro programa Finanzas al Aire, el programa diseñado para los estudiantes de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede UVD. Hoy con temas muy interesantes para nuestra comunidad académica.
En la editorial tendremos al compañero Robert sobre un tema bastante interesante que ha denominado la elección definitiva.
En indicadores económicos vamos a hablar de la criptomoneda en Venezuela, el petro.
Cordial saludo. En Mesa de Dinero tendremos como invitado al docente Wilson Hill, quien nos acompañará sobre el programa de transformación productiva de PTP, las megatendencias.
Finanzas personales, el leasing, alternativas para adquirir vivienda.
Y en Forecasts para hoy tenemos la caída de la acción de Facebook. Bienvenidos.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La elección definitiva. Este año tiene una relevancia en cuanto a decisiones electorales se refiere, tanto como las pasadas legislativas como las presidenciales que se vienen. Siempre guardando nuestra postura de respeto hacia los gustos, posiciones y pensamientos en cuanto a elecciones políticas, pero como tal, es bueno recordar la importancia que tiene para que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad como ciudadano de este país el ejercer el derecho a un voto responsable. Pero ustedes se preguntarán, ¿voto responsable? ¿Pero luego Finanzas al Aire no es de temas económicos? Claro, como en su recordada frase lo diría el científico, filósofo y escritor francés Francis Bacon, el conocimiento es poder, o como lo diría Benjamin Franklin, invertir en conocimientos produce siempre los mayores beneficios. El poder conocer las alternativas que ofrecen los candidatos da un poder de elección sobre los mismos, ya que nos aleja de frases del común como es que no hay por quién votar o como todos son iguales. El informarnos nos da una luz porque es mucho lo que está en juego, por así decirlo. Ejemplo de esto son las propuestas como modificar la regla fiscal. No tiene que ser ajeno a nuestro interés, ya que toca directamente nuestros bolsillos, y parte de elegir si se está o no de acuerdo con una propuesta es conocer si es o no viable, y no quedarse en el círculo de propuestas que realizaban los personeros de colegio como construir la anhelada piscina. La economía del país, independiente de nuestra profesión, es algo que nos afecta o no a cada uno de nosotros. Prueba de esto es la percepción que tenga cada uno de cómo va el empleo en el país. ¿Se ha preguntado qué propone su candidato de preferencia acerca del tema? Y siguiendo por esa línea, ¿se ha preguntado, por ejemplo, qué propuesta hay con respecto al tema pensional en el país? En este momento está puesta en marcha la plataforma miseguridadsocial.gov.co, desde la cual se unifican y actualizan las reglas del sistema de seguridad social. Cito la importancia de registrarse en ese portal, no solo porque desde allí, por ejemplo, para cada empleador puede consultar el histórico de los pagos pila, por citar una herramienta, sino que cada ciudadano sin trámites puede hacer el cambio de su EPS. Es deber de cada uno de nosotros estar informado acerca de cómo está mi situación en cuanto a pensión, semanas cotizadas o simplemente mantener al día algo tan importante como su propia seguridad social. Porque cualquier reforma o cualquier modificación de políticas o decretos no solamente generan un impacto inmediato, sino también a mis finanzas futuras.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre el 16 de marzo. La tasa representativa del mercado cerró a 2.852 pesos con 48 centavos. Subió el 0,09%. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está en compra en 2.745 pesos y en 20 en 2.760. El euro cerró en 3.510 pesos con 99 centavos. Bajó el 0,49%.
Commodities. Petróleo WTI. 62 dólares con 25 centavos. Subió 0,14%. Café Libra, 1.20 dólares, bajo 0.12.
En tasas de interés, en Banco La República, 4,5% bajó. El DTF cerró en 4,99% de efectivo anual. Y el VR para esta semana está en 255,39. Subió 0,02%.
Y en los indicadores bursátiles, el Colcap está en 1.475,75 puntos, subió el 0,58%. El Dow Jones en 4.610,91 puntos, bajó el 1,35%. El Standard & Poor's 500, 2.712,92, bajó 39,06 puntos, equivalentes al 1,42%. Y el Nasdaq, 7.588,32 puntos, subió 27,51 puntos.
Hoy los indicadores vamos a hablar de un tema muy importante y es la criptomoneda que tiene ahora Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó el lunes el uso de criptomonedas, en este caso la criptomoneda Petro, a través de un decreto que prohíbe las transacciones a personas de Estados Unidos, como informó la Casa Blanca.
La orden prohíbe todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital, emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de enero. La orden ejecutiva complementa la declaración de la emergencia nacional suscrita por entonces presidente Barack Obama en el 2015, en la cual ha dado pie para que Washington imponga sanciones a docenas de funcionarios venezolanos, incluido el vicepresidente Tarek El Aissami.
El presidente venezolano Nicolás Maduro espera que las criptomonedas ayuden a Venezuela a evadir sanciones, mientras lucha con una hiperinflación y una recesión. El 20 de febrero, Maduro dijo que la criptomoneda petrolera, respaldada por reservas petroleras, recaudó 735 millones de dólares en el primer día de una preventa. El gobernante dijo el mes pasado que está preparando una criptomoneda llamada Petro Oro, que estará respaldada por metales preciosos. En enero, el Departamento del Tesoro había advertido que la criptomoneda Petro podría violar las sanciones contra el gobierno socialista del país miembro de la OPEP.
Estados Unidos se considera una fuente clave de capital para los valores debido al tamaño de su economía y porque muchas operaciones en algún momento pasan a través de las instituciones financieras del país. El Departamento del Tesoro había dicho en enero que el Petro parecía ser una extensión de crédito a Venezuela y advirtió que sus transacciones podrían violar las sanciones estadounidenses.
El senador demócrata por Florida, Bill Nelson, dijo haberle pedido a la Casa Blanca una medida similar hace una semana y se mostró el lunes complacido con el anuncio. Me entusiasma esta medida y agradezco la pronta respuesta de la Casa Blanca para bloquear las transacciones con monedas digitales que pueden debilitar las sanciones estadounidenses, dijo en un comunicado. Pero Pedro, explícanos un poco qué es el Petro.
Claro que sí. El Petro es una criptomoneda respaldada por recursos naturales de Venezuela, como lo es el petróleo, oro y gas. La oferta inicia situada en el valor de cada Petro en 60 dólares, valor del barril del petróleo al inicio del año. El país, que atraviesa una aguda crisis económica, había lanzado el Petro como parte de sus esfuerzos para restaurar su enorme deuda externa. Una parte de ella era el déficit estimada en 150 mil millones de dólares.
Sin embargo, la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acceso de los estadounidenses al petro puede ser vista como una señal a otros países que están analizando la opción de lanzar criptomonedas para eludir sanciones.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Cordial saludo. En Mesa de Dinero hoy tendremos al doctor Wilson Orlando Gil Velázquez. Él es administrador de empresas, egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Especialista en pedagogía y didáctica de las matemáticas de la Universidad de la Gran Colombia. Tiene un magíster en administración y planificación educativa de la Universidad UMESIT de Panamá. Y actualmente está cursando doctorado en administración gerencial de la Universidad Benito Juárez García de México. El tema que el doctor Wilson Gil nos va a hablar el día de hoy es sobre el programa de transformación productiva. Wilson, ¿cómo estás?
Diego, muy buenas tardes. Un saludo a la mesa de trabajo y un saludo a todos los oyentes.
Ok, Wilson, ¿qué es el programa de transformación productiva? Comentémosles a nuestros estudiantes.
Bueno, esto es, para entenderlo mejor, ubiquemos que Colombia es una gran empresa y que esta empresa llamada Colombia tiene un gerente que cambia cada cierto tiempo, y de hecho pues ahorita estamos esperando a ver cuál va a ser ese cambio de gerente. Sin embargo, dentro de los procesos de toda empresa se debe hacer planificación, y dentro de los procesos de planificación está la planeación estratégica, y en este caso es una planeación prospectiva que se hizo ya desde hace más de 5 años, buscando fortalecer la economía del país en 20 sectores específicos. Eso es el programa de transformación productiva. Son sectores que no son tradicionales a lo que hemos venido trabajando nosotros, como el café, como el petróleo, como las flores, sino que estamos mirando otros sectores donde vemos oportunidades, donde contamos con talento humano calificado y donde podemos tener oportunidades en mercados a partir de todos los tratados que se han establecido en los últimos 20 años.
Ok, pero el programa de transformación productiva me habla de unas megatendencias. ¿Qué son esas megatendencias?
Ok, las megatendencias es una línea paralela al programa de transformación productiva. Como ya lo había mencionado, hay 20 sectores de la economía que se quieren fortalecer, entre los cuales encontramos nosotros sectores inexplorados como la astillería, la construcción de embarcaciones. Y la gente pensaría inicialmente que esa construcción de embarcaciones está asociada al hecho de que Colombia tiene o está bañada por dos mares, y sin embargo esa construcción de embarcaciones no se hace en las costas, sino se está haciendo al interior del país. Hay otros sectores como la carne bovina, como los lácteos, también hay en servicios de tecnología y de turismo, como turismo de naturaleza, turismo de bienestar y turismo de salud, donde se ha explorado. Sin embargo, a nivel mundial hay unos sectores que no están contemplados dentro del programa de transformación productiva, y es ahí donde empezamos a hablar de megatendencias, que eso está asociado a los aspectos sociales, culturales, económicos, tecnológicos de la economía global. Entonces hay sectores que no los cubre el PTP, pero donde se pueden hacer unas exploraciones y perfectamente están cubiertos por las megatendencias.
Ok, Wilson. Bueno, tu interrogante sería, ¿por qué es importante el programa de transformación productiva para la economía del país?
Bueno, resulta, Diego, que en este momento todos los emprendimientos, por llamarlo de alguna manera, todas esas iniciativas que tienen los estudiantes o esas perspectivas para saber dónde pueden encontrar capital semilla, los esfuerzos del gobierno están dados en estos 20 sectores. Es decir, cualquier propuesta que se haga relacionada con alguno de estos sectores va a tener mejores posibilidades para encontrar capitales para poder cristalizar estas ideas. Entonces, de ahí la importancia de ese programa de transformación productiva como una alternativa a nuevas ideas, a nuevos proyectos, y que van a permitir fortalecer el músculo económico del país.
¿Qué relación tiene el programa de transformación productiva, las megatendencias y el emprendimiento?
Ok, vamos a plantearlo con un ejemplo. Como ya les había mencionado, hay sectores de la economía que se quieren fortalecer. Es decir, cualquier idea relacionada con turismo en alguna de estas tres líneas que están planteadas dentro del PTP va a tener mejores posibilidades de llegar a encontrar capitales para cristalizar dichas ideas. Sin embargo, hay unos sectores que no están cubiertos dentro del PTP, como por ejemplo todo lo relacionado con reciclaje. El reciclaje no es un sector que esté catalogado dentro del PTP, sin embargo nosotros sabemos bien que es una megatendencia a nivel global y por ende también hay buenas posibilidades para lo que se quiera proponer en reciclaje. Eso unido a cualquier idea de emprendimiento, pues va a mejorar las posibilidades de poderlo trabajar.
Profe, una pregunta. Nosotros como estudiantes de Uniminuto y en general los estudiantes universitarios, ¿cómo podemos vernos beneficiados por el programa PTP?
Bueno, mira, resulta que en este momento hay desconocimiento. El programa de transformación productiva es un programa que se propone más o menos en el año 2010 y empieza a funcionar el año 2012. Estamos hablando ya de más de un lustro. Y sin embargo, el programa de transformación productiva es desconocido a nivel colombiano. ¿Cómo se pueden beneficiar los estudiantes de Uniminuto? Sabemos nosotros que los estudiantes tienen muy buenas ideas, son muy creativos y hay muy buenas iniciativas para trabajar. El ánimo de verse beneficiado es que todos esos esfuerzos de nuestros estudiantes estén encaminados a alguna idea de negocio, algún proyecto que se pueda enmarcar en el programa de transformación productiva o en un momento dado que se pueda asociar a una megatendencia. Nosotros tenemos básicamente a nivel mundial 8 megatendencias. Encontramos consumidores ecológicos, que son aquellas personas que están dedicadas a la adquisición de bienes y servicios en esta línea. Tenemos consumidores saludables, que pues uno piensa que todo este tema del fitness y el cuidado personal puede estar enmarcado ahí. Y así hay otras 6 megatendencias que tratan de dar posibilidades para poder cristalizar ideas. Es ahí donde vemos nosotros las oportunidades que pueden tener todos los estudiantes de Uniminuto.
Pues profe, yo creo que después de escucharlo, más de uno pues tiene ya bastantes ideas. De pronto, ¿dónde podríamos los estudiantes ampliar, pues tener una mayor información? De pronto un correo, un teléfono, una página donde podamos investigar, donde podamos mirar o postularnos, o cómo funciona.
Bueno, mire, el gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos grandes por estimular el tema de creación de empresa, y eso no es gratuito. Toda la normatividad que se viene generando hace poco más de 10 años, como la ley de emprendimiento, la ley de primer empleo, la ley 1258 que le da vida a las sociedades por acciones simplificadas, todas van encaminadas a estimular la creación de empresa y a facilitar que las personas jóvenes hoy en día no se necesita sino tener las ganas de hacer empresa para poder salir adelante. Inicialmente, dando respuesta, está la página en Google, perfectamente pueden buscar Programa de Transformación Productiva. Hay una página que es www.ptp.com.co y ahí ustedes van a encontrar toda la información referente al sector para que lo puedan estudiar, analizar y con base en eso generar ideas. Ya en consultas, en ayudas, con el mayor de los gustos, pues nosotros estamos aquí al servicio de la universidad, al servicio de ustedes. Entonces, no duden en consultar porque pues ahí estaremos nosotros atentos a apoyarlos.
Pues Wilson, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte en otra sección de Mesa de Dinero con otro tema tan interesante como el de hoy.
Bueno, Diego, muchísimas gracias a ustedes, a la mesa de trabajo, a los estudiantes un saludo bien especial y ojalá el tema haya sido de interés y los motive a crear empresa, a pensar en que sí lo podemos hacer y no simplemente que la carrera es para poder llegar a encontrar un mejor puesto.
Gracias.
Touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En la emisión anterior contextualizamos el tema de los remates inmobiliarios como opción atractiva para la adquisición de vivienda. Sin embargo, no es la única. De hecho, hallamos una muy interesante que nos puede hablar, ¿nos puedes hablar un poco de ello, Dina?
Así es, Lucía. Se trata del leasing inmobiliario, una alternativa desconocida para muchos, pero que año tras año ha venido creciendo. Ha sido implementada dentro de los bancos más importantes del sector financiero. Para comenzar, podemos saber qué es el leasing. Es una operación de financiamiento, consiste en firmar un contrato de arrendamiento con opción de compra, no importa el bien en el que se base. Por nuestro caso puntual, se trata de un bien inmobiliario constituido por vivienda.
Para los que no estamos familiarizados con el tema financiero, nos crea confusión la similitud existente entre el crédito hipotecario y el leasing inmobiliario. Ambas son figuras para adquirir vivienda, sin embargo, su política de adquisición es bastante diferente.
Así es, Pedro. Al ser leasing tenemos la opción de adquirir el bien, al término del contrato de arrendamiento. La diferencia más importante es la cuota inicial. En este caso sería una cuota final, es decir, que mientras se paga un arriendo se va recaudando los recursos necesarios para la cuota final. Es un valor promedio hasta el 30% del valor del inmueble, creando un plazo suficiente para quien no cuenta con el suficiente ahorro para cuota inicial.
Y lo mejor, Robert, dentro del canon de arrendamiento ya está incluido intereses, capital, seguros, es decir, el valor integral de una cuota, lo que implica no tener gastos adicionales en futuro por estos conceptos. El otro beneficio muy importante es que el porcentaje de financiación es mucho más alto que un crédito hipotecario. El sistema bancario oscila entre el 80 al 85%, para el Fondo Nacional del Ahorro se encuentra el 95% en viviendas nuevas y el 100% en usadas.
Así es, Lucía, esta es una modalidad de inversión inmobiliaria muy usada dentro de los declarantes de renta. Toda vez que los inmuebles consignados bajo leasing continúan siendo propiedad del financiador y por tanto no genera ningún tipo de declaración monetaria, aunque el pago del canon de arrendamiento cuenta dentro de los gastos declarados.
Cabe resaltar que todos los gastos vinculados al inmueble, como lo son mantenimientos, administración, impuestos, son asumidos por el titular del contrato de leasing. Y contrario a lo que muchos pensábamos, el interés pactado para la financiación es bastante similar a la del hipotecario. Las condiciones del contrato varían en monto y plazo según el ingreso demostrado, pero todas las personas, sin importar su rango socioeconómico, tenemos acceso a este producto. En los medios de comunicación a diario vimos la campaña "Compre casa con el pago de arriendo desde 180 mil pesos", pues están hablando precisamente de leasing habitacional.
Dentro de la transformación económica latente, es muy buena alternativa para adquirir vivienda siendo un producto de aval 100% por la Superintendencia Financiera, implementado hace poco por el Fondo Nacional de Vivienda como una alternativa viable para que los estratos nuevos menos favorecidos cuenten con oportunidades para conseguir casa propia. Las herramientas para ello están al alcance del conocimiento y sacarles provecho depende de cada uno de nosotros.
For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Como bien sabemos, en la actualidad las redes sociales, sistemas online de gran frecuencia, de acceso gratuito, basan especialmente sus ingresos por la cantidad de descargas y especialmente por los altos contenidos publicitarios.
Actualmente, la red social más grande del mundo es Facebook, ya lo sabíamos, el cual ha alarmado a los estadounidenses, los cuales vieron un descenso en su acción el lunes 19 de marzo en un 6,76%, y presenta que el martes 20 de marzo esta sigue cayendo en un 5,51%, más alrededor de un 11% en tan solo dos días.
Diversas instituciones se pusieron a la tarea de investigar el motivo de baja del valor de la acción, y en datos históricos encontraron que en los últimos años los usuarios duran menos tiempo en esta red social, algo parecido a lo que meses atrás ocurrió en Twitter, y hay premisas de que este indicador siga bajando.
La tendencia de que las personas demoren menos tiempo en la interfaz de Facebook también afectarán en los ingresos por anuncios publicitarios y el surgimiento de nuevos aplicativos que desvían a la población a utilizar tiempo, a educarse, a leer o incluso a aprender nuevos idiomas. Un ejemplo claro es la acogida del crecimiento de Duolingo. Es una aplicación con más de 85 mil millones de usuarios en todo el mundo. Hace que las personas desvíen su atención al aprendizaje de idiomas y menos atención a redes sociales en general.
Otra de las causas de la caída del valor de la acción se debe a que viene siendo investigado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por el acceso a la información privada de cerca de 50 millones de usuarios para influir en las decisiones del voto durante la campaña de Donald Trump.
Si recordamos o hemos visto que en la red social Facebook tenemos acceso y protección a las políticas de privacidad, afirman que de ser cierta esta afirmación de las violaciones al derecho de los usuarios, la compañía Facebook puede enfrentarse a multas millonarias que amenazarían aún más el valor comercial de sus acciones.
Amables oyentes, y como vemos, hemos llegado al final de nuestro programa. Robert, recuérdanos dónde pueden hacernos quejas, sugerencias o aportes a nuestro programa.
Claro que sí, o si quieren estar aquí y ser parte del grupo de trabajo de Finanzas al Aire, bienvenidos, pueden hacerlo en diego.lopez@uniminuto.edu. Muchas gracias por su sintonía.
Never thought that you was like this. I took the tag off a major priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe.
thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the four door to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to give you space?
Baby, tell me, how did you get so
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.